Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé esta vida que esperamos un día eterna, pero antes tenemos que ir teniendo la gracia de Dios, la vida de Dios entre nosotros, que la vamos adquiriendo mediante esta palabra que vamos leyendo y explicando y comentando para que se nos meta más dentro de nosotros. Y estamos estudiando en los Hechos de los Apóstoles el capítulo 15, que es básico, diríamos, como el centro de todo este libro, y algo, un hecho importantísimo en la primitiva iglesia, que es lo que se llama el Concilio de Jerusalén, esta palabra concilio o como se quiera, pero que prácticamente fue como una reunión de los representantes de Antioquía con los de Jerusalén para dilucidar algo que estaba en diversidad en la iglesia. Unos decían, los judaizantes, los que eran más de los judíos, los que seguían la ley antigua de Moisés, que los que se hicieran cristianos, es decir, aunque fueran paganos, fueran de la nación que fueran, tenían que pasar por las leyes judías para entrar en el reino de Dios, hasta por medio de la circuncisión. Pero San Pablo y todos los de Antioquía, que habían ya evangelizado a muchísimos paganos y habían visto que el Espíritu Santo descendía abundantemente sobre ellos, pues decían que eso no tenía que ser así, no podía ser de esa manera para entrar en el reino de Dios, en la gracia de Jesús. Bueno, pues se reunieron en Jerusalén, San Pedro dio un discurso diciendo que verdaderamente no hacía falta, porque el Espíritu Santo se estaba mostrando también en muchos paganos, como él lo había visto en aquel capitán o soldado Cornelio, a quien había bautizado con su familia, etcétera. Y luego Santiago, pues que era como el responsable de la comunidad estricta, diríamos, más a la antigua de Jerusalén, pues les dijo que estaba bien, que era cierto, que tenía que ser así, pero sin embargo, para quedar bien, como diríamos, para asegurar la convivencia pacífica en algunos sitios de paganos y judíos, en comunidades cristianas mixtas, pues dejó varias observancias que se hicieran. Bueno, pues esto fue aprobado también por todos en general. El hecho es que en ese momento, pues los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos. Bueno, esto parece ser que es como si fuese, dicen todos los comentaristas, como una nueva asamblea, como que primero hubiera sido una asamblea de los más importantes o más responsables, y ahora era una asamblea como más general, para decirles qué es lo que habían dilucidado, y ahora también escoger algunos hermanos para enviarlos con Pablo y Bernabé a Antioquía. Y escogieron, dicen, a Barsabás, a Judas, que se llamaba Barsabás, y a Silas. Y esto era para que llevasen una carta. Y alguno diría, bueno, pues si era una carta, ¿por qué no la llevaban ya Pablo y Bernabé? Bueno, pues en cierto sentido, para que fuese como una delegación especial, para que esa carta tuviera un carácter más oficial. Y luego también es como un signo de respeto hacia la comunidad de Antioquía, sí, que no les entreguen así sin más una carta, sino que además vayan miembros prominentes de esa comunidad de Jerusalén, Antioquía, para explicarles mejor, hasta de palabra, lo que ha sucedido allí. Judas Barsabá, pues dicen que no, luego no sale más, pero Silas, sí, Silas va a ser un personaje muy importante, porque luego va a ser el compañero de San Pablo, y luego parece ser que esa palabra Silas, luego al ponerlo en latín, luego sería Silvano, que es como un secretario de San Pablo. Y les dan una carta de parte de la comunidad de Jerusalén, es decir, del concilio, que es interesante y por eso vamos a leerla, decía así la carta. Carta autógrafo. Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han ido a turbaros y angustiaros con sus discursos. Por eso hemos decidido unánimemente escoger algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y Silas, que os explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponeros más carga que estas cosas indispensables. Absteneos de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en absteneros de ellos. Adiós. En la carta podemos destacar algunas cosas. En primer lugar, que se desautorizan los extremistas. Los extremistas, ni todo judío, ni tampoco rechazar todo lo judío. Por eso quedan esas pequeñas cláusulas como para, bueno, respeto todavía a aquellos judíos. Al fin y al cabo, pues estaban comenzando el cristianismo muy cerca todavía de la vida de Jesús, de que los apóstoles todos eran judíos, en fin. Pero por de pronto no les imponen más cargas que esas que ponen ahí, nada de la circuncisión y de todas esas leyes de los fariseos, que eran muchísimas. Luego tienen grandes elogios y un profundo reconocimiento para Pablo y Bernabé, que esto es importante, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo, hombres queridos para nosotros. Así que reconocen que no es mera adulación, sino diríamos como clarificar la situación. Pablo y Bernabé no vuelven a Antioquía ni como derrotados ni como compromisarios a los que se ha obligado a aceptar unas condiciones incómodas. Pablo y Bernabé vuelven con una aprobación de sus ideas, propiamente de sus ideas eclesiásticas hacia Dios, y con un explícito refrendo de su actuación misionera. Así que lo que han hecho está bien. Pero ahora lo importante, quizá ahora aquí, es que ponen el Espíritu Santo. Nos ha parecido bien, es decisión del Espíritu Santo y nuestra, no imponeros más cargas. Así que no solamente es algo nuestro, sino que es del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, por eso se llama concilio, porque ahí aparece la luz del Espíritu Santo iluminando aquella primitiva iglesia para que la gracia de Dios pueda decir que es algo verdaderamente de Dios. Siempre Dios va iluminando a la iglesia con su Espíritu. Ojalá nos ilumine a todos, se lo pidamos así al Señor, que nos ilumine con su Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname, transfórmame, Señor. Libertame, Espíritu, del fuego de tu amor. Hazte mi corazón, Señor. Libertame, Espíritu, del fuego de tu amor.
Esta fórmula de decir que es decisión del Espíritu Santo, queda bien claro que las autoridades de la Iglesia no han llegado a tomar esa decisión por puro antojo o en cuanto detentores de un poder absoluto, sino explícitamente conscientes de su sumisión a la voluntad del Espíritu Santo.
Fortaleza.
continúa el texto sagrado de los Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 15, versículo 30, que ellos se despidieron y bajaron a Antioquía y reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Así pues hubo una llamada a todos para leer la carta, y en una asamblea especial se lee la carta del ese concilio de Jerusalén. Y dice que cuando la leyeron se alegraron por los ánimos que les daba. Esto es muy interesante, la reacción es plenamente positiva. La comunidad, que era pagana antigua, pero es, podríamos decir, pagano-cristiana de Antioquía, pues ve que no es una pesada imposición lo que les pone, sino más bien es como un respiro liberador y reconfortante. Exactamente, pues según la intención de las autoridades de Jerusalén. Y ahora sí que ellos están tranquilos, porque pueden considerarse miembros del pueblo de Dios con pleno derecho, a pesar de no estar circuncidados ni sujetos a las prescripciones de la ley, de los judíos. Entonces ahora ya la unidad de la iglesia ha quedado a salvo. Y continúa diciendo que Judas y Silas, que eran los enviados de Jerusalén, no solamente se conforman con leer la carta, porque dice que también ellos eran profetas, es decir, de los que hablan en nombre de Dios, y por lo tanto pues se dieron a hablar y a reconfortar a todos, porque estaban capacitados para hablar la palabra de Dios, para comentar la palabra de Dios, y por lo tanto pues cuando ya se fueron a marchar, pues podemos decir que se organizó una gran fiesta en su honor, y por eso dice que cuando se despidieron con la paz. Uno se imagina que harían una gran fiesta de despedida la comunidad de Antioquía, y se volvieron, y Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Así que Pablo y Bernabé todavía se quedaron un cierto tiempo en Antioquía. Por lo tanto, si la comunidad de Antioquía se consolidó fuertemente, fue como luego trampolín para muchos otros predicadores, fue porque estaba bien fundamentada en todas las palabras y toda la formación que habían dado San Pablo y San Bernabé durante mucho tiempo, antes y ahora, antes de que comenzasen una nueva gira o un nuevo viaje, en que este nuevo viaje sí que va a ser un poco diferente. Aquí ahora va a haber, al final de este capítulo 15, un suceso, pues quizá algo desagradable, cosas que pasan en la vida, pero un buen santo sabe superarlo y sabe seguir predicando a Dios de diferentes maneras. El hecho es que estuvieron unos cuantos días Pablo y Bernabé juntos, y habían estado mucho tiempo, iba a decir años, no sé, los años que estuvieron juntos predicando, pero ahora va a disolverse, se van a separar, y se van a separar por cosas, no diríamos materiales, pero sí asuntos de familia, asuntos de precisamente de San Marcos. Fíjense, aquí entra en acción San Marcos, que se ve que era un poco voluptuoso, es decir, era joven, pero todavía quizá, pero tenía sus propias ideas que no iban muy conformes con San Pablo, y eran más conformes con San Bernabé, que era un poquito menos, diríamos, lanzado, menos apresurado hacia las cosas novedosas, y más bien un poco más tradicionalista. Y a San Marcos le gustaba más, y sobre todo San Pablo era sobre todo muy muy fuerte y auténtico, diríamos, y quería que todos fueran igual, y por lo tanto, si en una ocasión San Marcos, que quizá estaba arrepentido ahora y quería acompañarles, pues había dicho que no, que se había retirado, pues ya no le quiere consigo. Bueno, así era San Pablo, quizá eso es una virtud, pero que a uno les va y a otros a lo mejor no les va tanto. esa fortaleza de querer que todos sean, pues, esto ha pasado tan fuertes como él. Esto así ha pasado mucho en algunos fundadores de congregaciones religiosas que han medio fracasado en algo, en parte, por querer hacer demasiado fuerte a los que no están tan fuertes todavía. Es decir, que ellos están muy deseosos de hacer muchas cosas grandiosas para Dios y creen y quieren que los súbditos también lo hagan así, y todavía no están formados para ello. San Marcos ahora a lo mejor ya estaba un poco más, pero cuando fue en el primer viaje todavía era joven, todavía no era tan santo, y se separó, y ahora quería acompañarles. El hecho es que Bernabé, como era de su familia, pues dijo que él se iba a ir con Marcos, que Marcos le acompañase. Y Pablo, pues, no quiso acompañarles y prefirió tener otro ayudante. Y como estaba Silas, que era un profeta y que parece ser que tenía ideas más semejantes a Pablo, pues le gustó mucho y le dijo que le acompañase en ese otro viaje que iban a hacer evangélico. Algo de esto nos va diciendo ese final del capítulo 15, en que después de esa discusión y separación, ¿qué decimos? Otra vez les recuerdo que seguramente sería una disensión por la manera de ver las cosas. San Pablo tenía las cosas más como separadas de lo judío, y San Marcos, más parecido también a San Bernabé, pues se acercaba a lo de Jerusalén. Al fin y al cabo, San Marcos era de Jerusalén, y esa manera de pensar, pues, le parecía demasiado extremosa. Quizá el hecho es que cada uno siguió su camino, y San Bernabé con San Marcos fueron para Chipre, y luego ya de San Bernabé ya no va diciendo más, sino el autor de los Hechos de los Apóstoles sigue el camino de San Pablo con Silas, que dice que atravesó Siria y Cilicia confirmando a las comunidades. Sea uno o sea otro, eran mensajeros del Señor que van anunciando los caminos, la paz de Jesús. Por eso podemos verles y decirles: dichosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz.
Dichosos son sobre los montes los pies del mensajero, los pies del mensajero que anuncia la paz, la salvación, la victoria, anuncia la victoria.
Señor, vienes cerca, me alegro en tu presencia, te adoro, Señor, mi buen pastor y mi senda, descubro tras tus huellas.
Así fue predicando San Pablo con sus compañeros, ahora ya con Silas, y hay una cosa diferente del viaje anterior y en lo sucesivo también. Ahora ya San Pablo como que se desvincula de Antioquía, de la comunidad de Antioquía. Ya no es enviado expresamente por una comunidad, sino va como por libre, diríamos, pero no por libre, sino porque él siente que él es enviado por el Espíritu Santo. Es decir, se lanza esa actividad para imbuirla del mensaje del Evangelio, aquella parte del mundo antiguo, y se adentra en Occidente, y solo se explica, pues, por esa conciencia que él sentía de cumplir una misión. y estaba convencido de que el resucitado le había encargado proclamar el Evangelio a los paganos y de que su papel en la historia de la salvación consistía en ser heraldo de Cristo para anunciar a todas las naciones la absoluta soberanía del Señor. Todo eso pues lo va también él describiendo un poco de su vida en la carta escrita por él a los Gálatas, y va describiendo también algo de esta misión, sobre todo, que él sentía. Y según esta misión, pues comienza él a visitar, lo primero, pues algunos de los lugares que ya había estado antes. Así comenzamos el capítulo 16, después de haber atravesado Siria y Cilicia, dice, capítulo 16, que llegó a Derbe y Listra. En la otra ocasión primero había estado en Listra y luego en Derbe. Bueno, aquí lo pone al revés. Pero aquí lo importante es que va a encontrar un discípulo que sí va a ser buen discípulo de él. Luego va a ser el más íntimo, el más erradicado, podríamos decir, en la vida de San Pablo, que fue San Timoteo. Y dice que este discípulo, Timoteo, era hijo de madre judía convertida y de padre griego, y era muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio, y Pablo quería llevarlo consigo. Pero aquí hay algo pues un poco curioso, diríamos, porque dice que lo hizo circuncidar, y decíamos, bueno, y pero si San Pablo estaba en contra de la circuncisión. Bueno, no estaba en contra propiamente de la circuncisión como algo de entrada en el pueblo judío. Lo que estaba en contra de la circuncisión en cuanto que fuese necesariamente absoluta, es decir, necesaria totalmente para entrar en la religión cristiana, es decir, para incorporarse a Cristo, incorporarse a la vida de Cristo, a la ley de Cristo. Pero como iba a ser compañero suyo, y había muchos judíos por allí, aunque su padre era griego, pero si su madre era judía, pues según las leyes judías debía circuncidarse. Y bueno, Pablo aceptó que se circuncidase para que los judíos pues vieran que estaba con todas las de la ley, que no le pudieran recriminar nada en esa predicación, que al fin y al cabo lo que le importaba sobre todo era predicar la doctrina de Jesucristo. De este discípulo Timoteo hablará San Pablo en algunas de sus cartas, como era el más íntimo colaborador suyo en la carta a los Filipenses, cómo desempeñaba un papel decisivo en la actividad misionera del apóstol, la carta además de los Tesalonicenses, la primera de los Corintios, y luego cómo se convirtió, diríamos, en el depósito de la herencia teológica y eclesial de San Pablo. Así, pues, en las cartas que luego San Pablo le escribió, primera y segunda de Timoteo. Pues bien, entonces siguieron atravesando aquellas poblaciones. Y hay algo aquí importante también que destacar, que nos dice en el versículo 4. Dice, al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y las iglesias luego se robustecían en la fe y crecían en número cada día. Así que San Pablo, me imagino que llevaría una copia, pues se lo podía saber de memoria, pero llevaría una copia seguramente de la carta del concilio de Jerusalén, porque esto sí era muy importante. A cada sitio que iba no solamente predicaba la doctrina de Jesucristo, sino ahora ya predicaba la doctrina de Jesucristo corroborada por los apóstoles principales de Jerusalén, que habían dicho que no era necesario pues poner tantas cargas, pero bueno, sí, algunas de estas normas que habían dicho los de Jerusalén pues lo aceptaba también San Pablo en esos momentos. Y luego se habla del itinerario del viaje, que curiosamente, dice, en dos ocasiones aquí, es cambiado el viaje por indicación del Señor. Vamos a leer como está aquí, que son nada más los versículos del 6 al 8. Mientras atravesaban Frigia y Galacia, el Espíritu Santo no les permitía predicar el mensaje en Asia. Llegados a Misia, intentaban pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se lo impidió. Así que dejaron Misia y bajaron hasta Troade. Claro, alguno dirá, bueno, es que el Espíritu Santo le dijo en voz baja, no vayas por aquí, vete por otro lado. O se apareció Jesús y le dijo, no, a estos pueblos no vayas, vayas, vete a otro. Parece ser que la cosa es más sencilla, son maneras de hablar en aquel momento. Luego sí va a hablar de una visión, después, para ir a Macedonia, luego ya desde el versículo 9. Pero esto más bien son obstáculos normales de la vida de Dios. Es como solemos decir, pues Dios no ha querido que haga esto, pues son por dificultades que se ocasionan en aquel momento. Parece ser que ellos, Pablo, pues habían pensado pues evangelizar en los grandes centros urbanos para luego extenderse a las regiones circunvecinas. Pero este plan pues quedó desbaratado por una intervención del Espíritu, dice. Es decir, que serían obstáculos y dificultades concretas que ellos interpretaron como indicaciones del Espíritu Santo. ¿Qué clase de contrariedades fueran? Pues no lo dice, lo ignoramos. Pero el hecho es que los misioneros, estos son desviados hacia el norte, hacia las regiones de Frigia, provincia de Galacia, que son de la provincia de Asia, pero luego ya todo esto es para preparar el viaje a Grecia. Es decir, que son circunstancias de la vida que se ponen. Quizá a lo mejor había una guerra por allí entre unos y otros y no pudieron llegar por allí, tuvieron que dar un bordeo grande. El hecho es que se pone como la providencia de Dios el ir por el camino que tuvieron que seguir para que luego, también con una gran visión, ir a Grecia, donde sí sería fundamental para la primitiva cristiandad esta evangelización de San Pablo, esta entrada, diríamos, en otra cultura, en una cultura muy diferente, cultura occidental, y que sería básico para el cristianismo, diríamos, para la formación también cristiana de las mentes de los que van a hablar y a pensar sobre las cosas de religión, con una mentalidad no oriental, sino con una mentalidad, diríamos, se llama así, más occidental, más helénica, más griega. Bueno, son culturas diferentes, manera de exponer las cosas diferentes, pero que luego influyó en toda la historia de la Iglesia. Para el próximo día, pues dejaremos esta visión de Pablo sobre el macedonio. Hoy quedémonos con esta idea de que nuestra vida Dios va guiándonos si sabemos dejarnos guiar. Así podemos decir que ya desde el seno materno Dios me ha destinado, recordando las palabras que un día San Pablo dijera, para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Para mí vivir es Cristo, es Cristo. Para mí vivir es Cristo. Para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Ya desde el seno materno me ha destinado el Señor.
Ya desde el seno materno.
Verdaderamente hay momentos que no sabemos por qué sucede esto o por qué la otra cosa, y sobre todo quizás hasta en los momentos de predicación, los momentos de evangelización, dejémonos en las manos de Dios, en las manos de ese Espíritu Santo que sabe guiarnos, que nos guiará mucho mejor. Veremos como el fruto, veremos un día, quizá lo veamos en el cielo, el fruto es de Dios y es grande. Pues con estos deseos de estar siempre en las manos de Dios, que Dios siempre es nuestro Padre, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Para mí vivir es Cristo. nosotros, lleno de fe, siempre entregados como.